Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos, hoy es viernes, estamos en Sumas, se nos cierra la semana, se nos cierra el mes y en Sumas estamos celebrando este cierre de semana. Bienvenido Santiago, ¿cómo está usted?
Gracias Ivette, muy contento de este viernes con nuestra programación especial. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra, invierte para ti.
Me imagino que empezamos entonces con No es pura ficción, Alexandra Santana, ya la veo por aquí. Vamos a hablar de esa película Wall Street, El dinero no duerme. ¿Cómo le pareció? No, dejémoslo para cuando hablemos con ella, ¿le parece?
Exacto, exacto, claro.
Después bueno, tenemos, usted me tiene el presupuesto de mis sueños, ¿verdad?
Sí, yo tengo un presupuesto ahí engavetado, una sorpresa que uno destapa y uff, una locura.
¿Con invitados o sin invitados?
Con invitados.
Ah, me
traje
gusta.
Invitadas, dos mujeres de verdad inspiradoras. Así es que vamos al presupuesto, pero yo no sigo contando más.
Bueno, fabuloso. Y yo le tengo en música para tu bolsillo también una mujer para que vea. Una cantante muy, muy famosa. Ahí va una pista interesante. Y vamos a hablar un poquito de este mundo en el que vivimos. Los dejamos ahí para que nos escuchen todo este viernes que está fabuloso.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Y como lo dijimos en la agenda, aquí está Alex Santana. Alex, mi amor querido, bienvenida. ¿Cómo estás?
Yo súper bien. Ha sido una semana intensa, señores, de trabajo, pero muy productiva. Y la verdad es que me encanta este momentito que tenemos nosotros para desconectarnos y conectar con el cine de una manera bonita, relajada. Aunque Santiago luego le pone la intensidad de los números, ¿no? Pero me encanta compartir con ustedes todas las semanas este momento.
Ivette, un paréntesis. Ya. Mire a Alex y dígame si no se nota que hoy es viernes.
Sí, hoy a ella se le nota que es viernes, hoy a ella se le nota que está trabajando por sus sueños, hoy a ella se le nota que está brillando.
Bueno, ¿cierto? Señores, todo lo que hace el maquillaje.
No. Yo siento como no, una señora. Energía muy linda ahí, siento como una energía muy positiva, qué chévere. Bueno, bienvenida Alex, buenas noches, qué bueno que nos acompañes de nuevo. Hoy vamos a hablar de la tarea, ¿que cuál era?
Wall Street, Money Never Sleeps.
Exactamente.
O sea, la película, la secuela de Oliver Stone.
¿Les gustó o no?
Sí, sí, sí. La película está bastante bien hecha. O sea, yo creo que Oliver Stone, aunque es muy criticado por el tipo de cine a veces, que él se va muy a lo político, muy a la crítica del sistema capitalista y sobre todo muy como de la moral capitalista que él critica, tanto en esta película que lo vemos como en la película anterior. Creo que técnicamente es muy bueno el trabajo que realiza Oliver Stone. Lo que sí es que yo me la encontré larga, no sé qué le pasa a ustedes.
2 horas, sí, larga. Sí,
me la encontré muy larga y me pareció por momentos como arrítmica, como lenta. Pero es bueno destacar que eso es parte también de la línea de dirección de este director. O sea, a él le gusta mucho que sea la audiencia que vaya como marcando y sintiendo ese ritmo de él, que es un poco raro, un poco raro, porque cuando uno está muy familiarizado con estos temas, pues hay momentos ahí en los que uno se puede dormir y como cabecear, como diríamos en buen dominicano.
En nosotros los sanguíneos la mente nos vuela, se va, y sí, porque tú sabes, todo tipo de temperamento. Alex, pero con respecto al contenido, cuéntame qué te pareció a ti.
Mira, la película trata el tema de la avaricia, que en cine y por ejemplo, en este proceso que les contaba que yo estoy participando con mi proyecto de largometraje ahora mismo, y lo quiero sacar a colación porque es muy interesante incluso compartirlo con la audiencia, de que cuando veamos una película, pensemos en el tema que trata la película. Y luego el tema, la excusa, ¿no?, de tener los actores y de juntar toda esta gente es para contar ese tema de una manera muy particular. Entonces, yo percibo que el tema de esta película es la avaricia, y Oliver Stone lo que básicamente hace es que utiliza este tema, ¿no?, para contarlo, y la excusa es juntar a todos estos actores y referir la situación de Gordon Gekko y básicamente el sentido, ¿no?, de la avaricia de este señor que va por encima de cualquier cosa, ¿no? O sea, yo creo que en segundo plano él puso hasta la familia, la hija, todo. Entonces, te cuenta esta historia que hasta cierto punto es muy humana, porque si ustedes se fijan, una característica de Oliver es que sus personajes son muy contundentes y el conflicto de los personajes es muy interno, como de esta relación emocional que se puede dar entre seres humanos. Y desde el contenido de la historia, a mí me gusta mucho, incluso hasta la estructura que él trabaja, porque si ustedes se fijan, él tiene como un esquema general, ¿no?, de este héroe que es Shia LaBeouf, que es el personaje de Jake. Entonces, este héroe, ¿no?, que está ciego ante una realidad, que en este caso es como la realidad de Gekko, que él, al final él confía en él, pero luego se da cuenta de lo que es. Y luego, entonces, poco a poco, esta realidad sale a la luz de este personaje que se va dando cuenta, que es Jake, lucha contra ese sistema. Jake sigue, ¿verdad?, que lo vemos, ¿no?, que él está en contra de, básicamente, de lo que Wall Street, lo que defiende, y él está en pro ya de una idea, pues, mucho más humanitaria, que es el tema de las energías renovables. Y bueno, y finalmente, en la misma estructura de la película, vemos que se logra una recompensa traducida en un optimismo, ¿no?, una redención, un tipo como de esperanza que también te vende la película. Y esa esperanza es que luego ya vemos la reconciliación entre papá, la hija y el esposo. Entonces, es un esquema que incluso hasta lo vimos en la película pasada, y me parece interesante de que al final el director se quede en una posición optimista. Y eso es interesante porque da la esperanza de que no todo está perdido, de que al final, bueno, tomamos malas decisiones, pero sí podemos en un momento recapacitar sobre esas malas decisiones.
Bueno, algunos recapacitan porque también está el personaje que es el que lleva al mentor de Jay a la muerte, donde sí. Se ve en la esquina, y él se ve como
acorralado.
Acorralado y aún así no cambia de parecer, o sea, le está pidiendo al que se supone fue su mentor, oye, pero échame la mano, o sea, daña tú tu reputación porque total tú vas para el hoyo, tú ya te vas a morir, pero levántame, elévame. Hay personas que como que nunca se devuelven y me llama mucho la atención que cuando Jay le pregunta, ¿y tú cuál es tu número de retiro? Él dice, mi número es más.
Sí.
Yo quiero más, más, más. Entonces, a veces yo creo mucho en que éxito es la realización progresiva de sueños, o sea, no necesariamente va relacionada con dinero, sino con lo que voy alcanzando, con tener un objetivo claro que me permita ir alcanzando la plenitud. Porque tú lo veías él con todas sus cosas, pero cuando él te dice, Yo, mi número es más. Tú sí. Dices, pero mío, pero qué vacío. O sea,
sí. Pero que ahí, rico, ahí está la más pobre. Uh-huh. Pero ahí está la crítica al sistema capitalista que hace Oliver, que en muchos de los diálogos él va tirando ese subtexto de, ¿no? de esa moral que, del capitalismo que él critica como esa ambición descontrolada.
Bueno, Alex me va a quitar el trabajo a mí. Siguen hablando.
Es que no podemos elegir películas donde el contenido tenga mucho más fuerza que lo técnico. Bueno, por eso es parte, señores, que uno no puede ver lo técnico sin...
No, pero yo te cuento.
Anclarse en el contenido.
Me encanta lo que ustedes están conversando porque en realidad es lo que trae esa película. Es una película muy entretenida. Yo de técnico no sé, pero me parece bien entretenida. Me parece que los diálogos son buenos, la actuación es interesante, pero sí. El contenido, pues, es muy especial, como tú lo decías. Desde el punto de vista de fotografía, de musicalización, todo eso, ¿cómo lo viste?
Excelente, muy no,
es que
bueno.
Con ese director es difícil que no, ¿cierto?
Hermosamente retratada, o sea, muy bien. Y las actuaciones, es que él elige muy buenos actores en sus películas. Porque, bueno, hay otros proyectos de él que vale la pena también que veamos. Y el elemento en común es eso, él tiene muy buena fotografía, muy buena musicalización. O sea, técnicamente, muy bien hecha.
Bueno, muy chévere. Yo, pues... cojo muchas de las palabras que Alex nos decía y en realidad yo creo que lo que más se destaca en ambas, en Wall Street 1 y en esta, en la segunda versión, es el espíritu codicioso, ¿verdad? Esa es la esencia de la versión original de Wall Street. Y en esta versión, en esta segunda versión, en esta continuación, sigue presente. Es decir, eso fíjate que tú lo comentabas y para mí es lo relevante. Y eso, en realidad, es importante analizarlo porque si bien dicen que la codicia mueve el sistema capitalista, pues también la codicia y la ambición desmedida, como tú lo señalabas, son una vía que incentiva la irresponsabilidad, el daño reputacional y el riesgo moral. Fíjate que son tres aspectos que tú trataste y sobre los cuales yo quiero centrarme. Si bien la película trata muchas otras cosas de la bolsa, trata, por ejemplo, de energías sostenibles, que ya tendremos una película para hablar del mercado financiero verde, ya hablaremos de eso más adelante, pues en esta película definitivamente a mí me gustaría centrarme en lo que tú señalabas del daño reputacional, la codicia y el riesgo moral. Y es que con base en esa codicia y ambición desmedida, en la película se observa la violación de códigos éticos que son comunes en una compañía, prevaleciendo por supuesto la codicia y la ambición dentro de ese entorno que es la bolsa de valores. Pero esa codicia y ambición no es solo del entorno del mercado de valores, es de todas las empresas, de todas las compañías, de toda la economía, de todos los sistemas y claramente de todas las personas. No está mal ser codiciosos y ambiciosos, es hasta dónde me permite llegar sin romper unos niveles éticos, sin caer en ese riesgo moral. La ética en los negocios, que es lo relevante, se trata de lo que está bien y lo que está mal en las decisiones, es decir, del comportamiento y de las políticas que tiene una organización. Proporciona básicamente principios y lineamientos que le ayudan a las personas a hacer las elecciones informadas, y ojo acá, que equilibren intereses económicos con responsabilidades sociales, y ahí es donde se habla de la ética. Es cómo el interés económico está equilibrado con la responsabilidad social. Y esa ética no es solo del mercado de valores, es como les digo, de todos los entornos económicos en los que nos movemos. La ética es fundamental para nuestras vidas, porque en ese equilibrio está el posible disfruto sostenible de la vida. Así que es indispensable para nosotros y no deberíamos perderla. Ahora bien, yo les hablé de riesgo moral. ¿Qué es el riesgo moral? Bueno, técnicamente el riesgo moral es un comportamiento oportunista y ahí es donde se relaciona mucho con la ambición y la codicia, porque la ambición y la codicia trata de sacar en toda oportunidad la mayor ventaja para uno, ¿verdad? Y ahí es donde viene el problema del riesgo moral. Entonces corresponde a ese comportamiento oportunista donde una de las partes busca su propio beneficio a costa de que la otra parte no pueda estar informado respecto a la conducta que yo estoy haciendo, respecto a la actuación que yo estoy teniendo y mis motivadores, mis objetivos reales. porque los ocultamos. Ese es el riesgo moral realmente. El riesgo moral siempre aparece en los mercados que no tienen información perfecta. Y aquí yo hago una reflexión, y es que realmente no hay mercados con información perfecta. Siempre la información es asimétrica, es decir, siempre en los mercados hay alguien que conoce más, que conoce algo que otro no lo sabe. Y eso hace entonces que siempre haya esa posibilidad de riesgo moral, ¿verdad? Una de las partes tiene información privada acerca de lo que está haciendo, mientras que los otros no tienen conocimiento. Y ante esta diferencia, pues algunos individuos deciden tomar mayor riesgo, realizar menores esfuerzos o aprovecharse de determinadas circunstancias, ya que saben que el costo de sus acciones no recaerá sobre ellos, sino sobre otras personas, dado que tienen ese tipo de información especial. El origen del concepto de riesgo moral es desde hace muchísimos años, incluso desde antes que existieran las bolsas de valores, que nacen alrededor del año 1780 en Europa. Miren, el concepto de riesgo moral viene ya desde Inglaterra hacia principios del siglo XVII, es decir, los años 1600, 1610, donde nacen las compañías aseguradoras, y entonces se utilizaba para describir esas situaciones en las que las compañías aseguradoras no podían conocer el comportamiento de sus asegurados. Y el riesgo moral, cuando se habla de una aseguradora, es muy sencillo, para que lo entiendan, es cuando una persona adquiere un seguro total contra cualquier daño, por ejemplo, el choque de su vehículo o cualquier daño que le ocurra a su vehículo, pues entonces hay un riesgo moral de que esa persona no tenga ningún incentivo para ser cuidadoso, porque pase lo que pase, el costo no va contra él, sino contra la aseguradora. A eso se llama el riesgo moral. Es un momento en el cual una de las partes puede desarrollar acciones de manera premeditada o no, pero con la certeza de que el costo de sus acciones no recae sobre sí mismo, sino sobre otros. Entonces no le duele hacer la acción. Es como cuando a usted le dicen, oiga, usted quiere disfrutar de tal cosa, pero el riesgo va contra el desconocido de la esquina. A usted no le importa, dice, ah, perfecto. Pero si en cambio de eso le dicen, usted quiere disfrutar de esto, pero el riesgo es que mañana usted amanezca enfermo, pues quizás usted dice, medita más sus acciones. Ese es el riesgo moral. En las aseguradoras, para terminar el ejemplo, ¿cómo se mitiga, cómo se reduce ese riesgo moral? Pues sencillo, usted le cobra en un deducible, de tal manera que usted se encuentre asegurado, pero la aseguradora tenga la certeza de que usted está llevando un comportamiento aceptable y que no está cayendo en ese riesgo moral. Entonces usted cuida su vehículo porque sabe que si lo chocan, pues va a tener que pagar un deducible, una prima adicional. Entonces es complicado este tema del riesgo moral. Adam Smith, hace muchísimos años, para entrar en materia económica, empezó a utilizar este término propiamente en el campo de la economía para describir lo que se conoce como el problema de agencia de las empresas o de las sociedades, que es que no siempre los intereses de los accionistas están alineados con los intereses de los trabajadores, y posiblemente el accionista conoce más información en ciertas circunstancias, o el trabajador conoce más información que el accionista, el nivel de detalle de la operación, muchas cosas que de repente el accionista desde arriba no lo ve. Entonces ahí se genera un riesgo moral de que no siempre lo que se haga sea a favor de todos. ¿Eso a qué nos lleva? A que es necesario e indispensable, ojo con esto, repensar el modelo social y económico en el que funcionamos. La responsabilidad social debe acompañarnos siempre, pero esa responsabilidad social, no lo vean como algo etéreo. La responsabilidad social está, digamos, íntimamente ligada al costo que tienen mis acciones sobre la sociedad, cómo mis acciones están impactando a otros. Y ahí es donde debemos verlo, no al nivel de mi compañía lo hace o no, sino yo como empleado, ¿qué estoy haciendo para no afectar a otros con mis acciones? Porque si nadie cuida de esa responsabilidad social, yo también me voy a ver afectado negativamente, usualmente, por las acciones de otros. Si yo no cuido a los demás no van a cuidar de mí. Y entonces ahí viene algo interesante, que es el planteamiento de los últimos tiempos, donde esa responsabilidad social debe venir acompañada de la creación de valor común, de valor compartido, porque ahí es cuando creamos realmente riqueza. La riqueza no se crea al crear más dinero en efectivo, al acumular más dinero. La riqueza se crea cuando puedo disfrutar más de las comodidades, de los servicios, de los bienes que ese dinero tiene la capacidad de ofrecerme. Y ahí es interesante cómo la película, fíjense que Ivette lo señalaba, en medio de tanta riqueza hay como tanta desgracia y tanta infelicidad, ¿verdad? Él acaba de salir de la prisión después de 20 años. Entonces, ahí esa es la reflexión que yo creo que esta película nos debe traer. No se trata del mercado de valores, se trata de nuestro actuar en la sociedad, de cómo tenemos que balancear muy bien la ambición, la codicia, con la ética y con la responsabilidad social. Vista entonces, no como algo etéreo, sino cómo mis acciones impactan de manera positiva, ojalá siempre, o en ocasiones negativa, al resto de la sociedad, y cómo eso se va a volcar hacia mí en contra o a favor en el mediano y largo plazo.
Bueno, yo creo que muchas reflexiones nos deja esta película en todos los sentidos. Hemos aprendido mucho. Y Santiago, cuéntenos qué tenemos para el próximo viernes.
Esa risita de Ivette.
Película de Hollywood con actores de primera, Al Pacino y Russell Crowe. Adivinen cuál es, El Dilema. Salió en 1999, en inglés se llama The Insider, o también es traducido en español como El Informante, pero creo que la traducción oficial a español fue El Dilema. Buenísima.
Buenísima, esa ya la vi.
Es buenísima. Hablamos entonces en 8 días.
Sí, nos vemos la próxima semana.
Muy buenas noches, Alex, que descanses.
Igual para ustedes.
O que disfrutes, más bien.
Feliz seguro, noche. Seguro.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos, tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Y como les anuncié en la agenda de hoy, Santiago, de verdad que traigo a dos señoritas de verdad que me han impactado con la innovación que han hecho en un periodo donde muchas personas no vieron oportunidades. Ellas vieron una gran oportunidad para ayudar a los demás a tener una vida súper feliz en medio del trancamiento que teníamos, Santiago.
Pues me alegra mucho porque usted sí me dijo que íbamos a traer un par de emprendedoras dominicanas, pero pues preséntenoslas porque la audiencia debe estar ávida de conocer de quién se trata y de qué se trata nuestro presupuesto de hoy, porque la gente está pendientica para poner atención, tomar nota, llevarse esos consejitos y después comenzar a volver realidad muchos de sus sueños. Entonces, cuéntenos.
Aquí le tengo a Gabriela y a Danis. Ellas son la mente detrás de Celebration Box. Pero yo no voy a decir nada para que ellas nos cuenten todo. Bienvenida, muchachas, ¿cómo están ustedes?
Hola, buenas noches, Ivette. Primero, muchas gracias por señoritas. No, nos vemos jóvenes, eso es bueno. Aquí te dejo con Dani.
Bueno, buenas noches. Muy antes que todo, muchísimas gracias por recibirnos y por la invitación. Estamos muy contentas de la oportunidad. Básicamente, como tú decías, Celebration Box es una idea que nace dentro de lo que es todo el confinamiento y todo, y en plena pandemia. Es una idea que duramos un tiempo madurando. Realmente observábamos que en el mercado había una necesidad de la gente seguir haciendo cosas cotidianas, dentro de lo que es normal, pero utilizando nuevas herramientas por el tema de que no podíamos reunirnos con nuestros familiares, no podríamos ver a nuestros amigos, pero realmente la gente, eso es algo que no, lo que nos hace humanos, ¿no? Ese contacto, ese conmemorar fechas importantes, estar juntos en momentos especiales. Entonces ahí vimos que había una necesidad, un nicho que quizás no se estaba cubriendo en ese momento. Nacieron lo que eran los Zoom parties, que se volvieron bastante
famosos.
Pero la realidad es que es muy difícil tú emocionar y tú transmitir a través de una pantalla. Entonces, de ahí nace nuestra inquietud de hacer algo que, manteniendo las medidas de seguridad y manteniendo el control de lo que es todo la mitigación del riesgo de contagio durante la pandemia, sale lo que es el concepto de Celebration Box. Básicamente Celebration Box, no sé si te quieres elaborar.
Bueno, exacto, cuéntenos para que la audiencia sepa, cuando hablamos de Celebration Box, ¿qué es ese Celebration Box? ¿Qué tiene dentro? ¿De qué se trata? Para que luego hablemos de presupuesto, porque nuestra audiencia sin duda alguna quiere saber, oye, estoy convencida que cuando ellos sepan de qué se trata esa cajita, van a querer saber los precios.
Lo chulo es, para poner un porque todo en la vida tiene su momento jocoso, Dani y yo tenemos muchos años conociéndonos. Dani es una persona bastante creativa, las dos somos del área de mercadeo, y tenemos una persona en común que es mi mejor amiga y prima de Dani, que de hace mucho tiempo, yo le había comentado a Dani, ay, mira, vamos a poner algo, ya sea de envolver regalo, algo de evento. Bueno, Dani tenía esta idea, su prima nos la comenta, me la comenta a mí, y yo le dije, no, pero vamos a darle. Dani tenía un tiempecito ya con la idea en la cabeza, no la había ejecutado por el mismo tema de la pandemia, porque una vez arriesgarse, nada, le tiene miedo a emprender, le tiene miedo, porque emprender no es fácil, la verdad. Entonces
pero,
yo le dije, no,
pero un momento, ustedes son como las magas de la intriga, porque yo creo que toda nuestra audiencia, al igual que yo, quiere saber de qué se trata Celebration Box. Es decir, no, ¿cuál es ese servicio? ¿En qué consiste?
Admito que Santiago no sabe nada. Yo lo estoy sorprendiendo porque él me hace maldades en el segmento próximo. Y yo lo tengo aquí en expectativa. Cuéntenle.
Imagínense, cierren sus ojos, imagínense una caja que ustedes reciban en su casa,
una caja grande de 3 pies.
3 pies, que pudiera caber una persona dentro. Recibes esta caja en tu casa con su tapa, su moña, y dices, oh, pero ¿y esto qué es? Entonces, cuando la abres, dentro está toda la fiesta. O sea, trae las picaderas, el bizcocho, el tema personalizado, el nombre personalizado de la persona a la cual se le envía la caja. También puede ser temática, si es una caja de Navidad, por ejemplo. O sea, todo viene personalizado y de un concepto para celebrar, del tema ya que se defina en ese momento. O sea, tiene todo dentro, no hay que hacer más nada. Tienes los globos, tienes el bizcocho, tienes las picaderas, tienes los dulces en el caso de los cumpleaños de niños. Está todo dentro de una misma.
Y lo chulo de la caja es que crea una expectativa. La gente ve una caja en medio de la sala, en tu lugar familiar, y la gente dice, ¿qué es lo que hay dentro de la caja? La gente espera que salga una persona o vea algo. Y cuando la caja la abren, es como un momento, y más para los niños, como un momento mágico, porque ven toda su fiesta dentro de un solo espacio. Y es como una sorpresa. Nosotros hemos tenido videos que nos mandan de niños de 2 años, que hasta yo me he sorprendido cuando dicen ¡wow! Y ven toda su fiesta, el personaje que querían dentro de un box. Y la verdad que nosotros creamos, más que satisfacer a los clientes, nosotros creamos un momento especial en el cual el cliente puede tener una experiencia diferente.
Mira, confieso que yo me puse a stalkear a las mujeres. Y de verdad que son bellezas lo que ustedes tienen. Pero hablemos de presupuesto. Ya el público, Santiago, ya usted sabe de qué se trata. Esto es una fiesta en una caja donde usted, amigo que nos escucha, no tiene que hacer nada más que abrir su caja y ahí tiene todo. Pero me imagino que cuando yo voy a mandar a hacer mi caja, aparte de hablarte de la temática, aparte de decirte que, por ejemplo, yo quiero que sea de la Mujer Maravilla, de los Peppa Pig, yo tengo que decirte para la cantidad de personas que yo voy a hacer este evento. Debo decirte también si yo quiero que haya picadera caliente, picadera fría, bizcocho, bebidas. Yo tengo el acceso como consumidor de pedir lo que yo quiera.
Totalmente. Primero, nosotros tenemos como un presupuesto base, ese presupuesto para cumpleaños, porque son lo que más nos piden para cumpleaños de niños. Tenemos un presupuesto que incluye bizcocho, cupcakes, K-pops, las cajitas de los cumpleaños, y tenemos varios precios para 10 personas, 15 personas y 20 personas. Al igual que tenemos
esos tipos, precios.
Sí, al igual
que esos precios huyendo.
Dos tipos de cajas, que hay una caja que es más, que es la estándar, y hay otra caja que es más grande. Entonces, los precios básicamente oscilan, la mediana oscila en 35,000, y la que es más grande es aproximadamente para 10, 15 personas. Todo va a variar de la cantidad de cajitas de dulce que le quieran poner, que esos son adicionales, al igual que depende del tema, porque hay temas que no tienen tantos detalles en cuanto a los dulces y ese tipo de cosas, y hay temas que son un poquito más complejos, que se llevan más detalles, que ahí es que va variando el presupuesto de la persona. Y nosotros siempre le preguntamos cuántas personas van a asistir, dónde, hora se va a realizar el evento, qué quieren, si lo quieren tipo brunch, que también la piden mucho para celebraciones de adultos, que ya sea en un bar, si quieren poner bandeja de queso, un sparkling bar, un rum bar, un whisky bar, que eso para ya más grandecitos, qué tipo de decoración quiere, si lo quiere, hay gente que ha hecho beer box, rum bar, whisky bar, en el caso de los más grandes. En el caso de los más pequeños, nosotros hemos tenido de Aladdin, de Cars, la Sirenita, de Cars, de
Construcción. Wow. Pero entonces, Danis,
pero como para tener una idea más o menos, ¿desde cuánto puedo conseguir yo esta forma de celebrar lo que yo desee? Porque no necesariamente es un cumpleaños, celebrar con mis amigos, con mi familia, hacer una celebración. ¿Desde cuánto y hasta cuánto más o menos? Porque a la gente le gusta saber mucho, bueno, yo con 20,000 pesos resuelvo, con 10,000 pesos resuelvo, y de para arriba hasta cuánto me puedo ir. Me imagino que de para arriba es casi que ilimitado, pero ¿cuál es el presupuesto mínimo entonces?
El presupuesto mínimo más o menos son 30,000 pesos.
30,000 pesos.
Exacto, eso puede ser una caja tipo brunch que tenga el bizcocho, por ejemplo, para Navidad. Nosotros venimos con una caja que fue donde nosotros nos lanzamos, que es la caja tipo brunch, que era para desayuno. Esa caja básicamente te cuesta 30, 32 mil pesos, dependiendo de la cantidad de personas, que ahí es que va aumentando.
¿Y esa de 30 mil es para cuántas personas?
Para 10 personas.
Para 10 personas. Yo abro mi cajita y con eso soluciono, no necesito nada más, ¿verdad?
Tú solucionas de 10 a 15, y cuando ya tú vayas aumentando la cantidad, no es que varía tanto, porque al final ese tipo de brunch, esa picadera, tiene un hard cocoa bar, tiene picadera, tiene quiche, tiene el bizcocho, o sea, tiene todo. Ya con eso tú resolviste, te tomas tu foto, tiene los globos, la celebración perfecta.
Hasta la tacita para el chocolate.
Santiago, pero eso, déjeme de contarle que es que la caja viene diseñada para que usted hasta se tire sus fotos, que ello es una belleza.
¿Cómo así? Para que usted se tire sus fotos, cuenten, porque eso sí, porque no tengo ni idea.
El escenario y todo, porque esa caja viene tan bellamente preparada cuando usted la abre, que usted tiene todo un stand para tirarse sus fotos ahí en su cajita.
Bueno,
de lo más
yo creo que Danis y Gabriela le prometieron a usted una caja porque la veo muy entusiasmada hablando de esto. O es porque las festividades ya vienen.
Yo estoy enamorada porque el concepto, cuando lo vi, de verdad que me pareció súper, pero cuando vi todo lo que puede traer una caja en las redes sociales de las chicas, por favor, cuéntenle a la audiencia cómo lo siguen, cómo pueden ver sus trabajos, dónde las llaman.
Bueno, nos pueden seguir a Celebration Box RD. Ahí pueden encontrar todos los tipos de productos que tenemos, que como dices, nosotros nos especializamos en caja, pero eso era Igual las personas la siguen haciendo porque hay personas que están muy limitadas con el COVID, pero también tenemos montajes que también pueden encontrar, que nos diversificamos también haciendo montajes más grandes porque ya las personas están haciendo ese tipo de eventos.
Out of the box.
Exacto, out of the box. No todo tiene que ser el box. Y nos van a encontrar, como te dije, en Celebration Box RD y en el 849-855-2875. Ahí le damos toda la información que necesiten.
Y les invitamos a que entren y vean, porque realmente es un producto, o sea, como es un concepto completamente nuevo en el país. O sea, como que mucha gente como que a veces no capta la idea de lo que es realmente la caja. Pero es una caja, o sea, un producto completamente diferenciado. Cada caja es única. Cada caja se diseña, hay un proceso de diseño de la caja, un proceso de rotulación. Cada caja es distinta y cada caja va adaptada a la preferencia del cliente.
Y hay algo muy importante, sorry que me interrumpa, que me preguntaba Ivette, que quería que nosotros le contáramos a la audiencia, era que cómo llega la caja. Muchas personas dicen, ay, que por mi casa no va a subir la caja y ustedes la van a subir con todo su armado o no va a entrar por la puerta. ¿Y cuál es la temática? La persona ya cuando tiene su orden lista, que vamos a montar, nosotros la caja llega desarmada y en el mismo sitio, o sea, nosotros obviamente pedimos espacio porque la idea es que ni el que nos contrata sepa lo que hay dentro de la caja en cuanto a los detalles y todo eso. Entonces la caja llega desarmada, se arma en el sitio y se deja cerrada. Nosotros sí le enseñamos a una persona cómo abrir la caja. No es que es algo de la NASA, pero tiene que tener, la tiene que abrir entre dos personas.
Hay una mística para abrir la caja, ya definí.
Exacto. Entonces nosotros la dejamos armada, la dejamos bien cerradita y ya cuando llega el festejado encuentra su caja totalmente cerrada y no sabe lo que hay en ella.
Bueno, yo les cuento miren, que ustedes pueden sacar una maestría en crear expectativas. Me gustó mucho. Entonces, para resumir, yo soluciono mi celebración con Celebration Box para 10 personas a partir de 30,000 pesos. Y si quiero, de ahí para arriba, pues el cielo es el techo, ¿verdad? Dependiendo de mis recursos, de mis ahorros, ojo, nada de financiación para esto, audiencia que nos escucha, ahorros para esta celebración. Pero yo resuelvo desde 30,000 pesos para arriba para 10 personas y puedo ir personalizando mi caja si lo deseo. Ustedes tienen cientos de alternativas donde el presupuesto va variando. Me encantó tenerlas hoy en el programa, Ivette. Creo que es un presupuesto muy, muy a la medida para la fecha, para la época decembrina que viene, donde la gente celebra muchísimas cosas. Y pues para los que tienen que celebrar cumpleaños ahorita en noviembre y diciembre, creo que también les conviene mucho, porque lo saca uno del embrollo de tener que conseguir todo, correr de un lado para otro, gastar tiempo, gastar gasolina, gastar recursos y no siempre conseguir lo que uno quiere. Así que muchísimas gracias, Gabriela, Danis. Muchos éxitos con este emprendimiento que ya lleva un año. Les deseamos que sigan creciendo y que sigan haciendo feliz a todos los dominicanos que quieran celebrar.
Gracias a ustedes, de verdad.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llegó el momento, y debo confesar que Santiago me tiene sudando desde ayer con el disco de hoy. Santiago ya.
No, desde. Yo ayer le dije que era bastante conocido. Y bueno, yo creo que es un artista que todavía se encuentra vigente en nuestros días, para que ustedes vean, no es de esos de hace 100 años, 50 años, no. Un artista de los años 80 que todavía se encuentra vigente. Esa es la primera pista para usted y toda nuestra audiencia. La segunda pista, no, yo creo que con lo que van a escuchar, yo creo que muchos lo van a reconocer. ¿Quiere escucharlo?
Totalmente, Santiago, pero por favor, claro.
Bueno, entonces escuche esto. ella con ese último pedacito, yo creo que la cosa se puso bastante, bastante fácil, ¿o no? ¿A qué le apunta usted?
Yo le apunto a Madonna, si es de los 80s, cuando se convirtió en la reina del pop y que puso esa guitarra eléctrica y le metió, no sé, como fuego a la música. ¿Será Madonna?
Bueno, mire, muy bien, usted cada vez afina más el oído. Sí, se trata de Madonna, con esa reconocida canción que dice A Material Girl. Es una canción grabada en su segundo álbum de estudio, Like a Virgin, en 1984, que fue lanzado el 30 de noviembre y fue el segundo sencillo de ese álbum. El sencillo subió rápidamente a la lista Hot 100, saltando 13 puestos al número 5 la semana del 9 de marzo del 85, y finalmente pasó 2 semanas en el número 2 y otras tantas semanas en las principales listas de todo el mundo. Al finalizar el año 1985, esta canción se ubicó en el número 58 de la lista mundial de canciones de ese año, convirtiendo a Madonna en la mejor artista pop del año. Los críticos contemporáneos han identificado con frecuencia Material Girl junto con Like a Virgin como las canciones que establecieron a Madonna como un ícono mundial. Madonna explicó en su momento que el concepto de la canción era indicativo de su vida en ese momento y que le gustó porque le sintió que era provocativa y muy explicativa de lo que estaba viviendo. Y realmente, como dice la canción, la sociedad reconocía que por aquella época, 1985, 86, los finales de los 80, se había consolidado globalmente la forma de vida materialista en la que todavía vivimos. En el mundo occidental existe una tendencia creciente al aumento del materialismo como reacción al descontento. De hecho, las investigaciones realizadas en los Estados Unidos muestran que las generaciones recientes se están centrando más en el dinero, la imagen y la fama, muchísimo más que en cualquier momento previo de la historia. Sobre todo comenzó esto con las generaciones de los baby boomers y la generación X. Mire, en una encuesta realizada por la Universidad de California y el Consejo Estadounidense de Educación a 250 mil estudiantes universitarios nuevos en los años 90, pues, se encontró que su principal razón para asistir a la universidad era ganar riqueza material. Desde la década de los 70 hasta finales de los 90, el porcentaje de estudiantes que afirmaban que su principal razón para ir a la universidad a desarrollar una filosofía de vida significativa se redujo del 73% en 1970 a cerca del 44% en 1990, mientras que el propósito de obtener ganancias financieras aumentó de aproximadamente el 44% de los estudiantes al 75%. Pero mucho ojo, en sumas, creemos muy importante aclarar que no debe confundirse el materialismo filosófico con lo que es el consumismo o este materialismo económico del que estamos hablando. El materialismo filosófico es la doctrina filosófica que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como estado o como consecuencia más bien de un estado altamente organizado de esa materia, lo que produce lentamente un cambio cualitativo en la esencia del ser humano. Mientras que el consumismo o el materialismo económico, que es al que nos referimos haciendo, digamos, enfoque en esta canción, simplemente es la compra o acumulación de bienes y servicios considerados como no esenciales. El consumismo a gran escala en la sociedad contemporánea tiene algunos impactos muy importantes porque compromete los recursos naturales y la sostenibilidad. Las alternativas a algunos de los problemas del consumismo son el desarrollo sostenible, el ecologismo, el consumo responsable. Pero la publicidad ha idealizado la satisfacción y la felicidad personal producida por ese consumismo. El consumismo, señalan, que inicia a lo largo del siglo XX como consecuencia directa de la lógica del capitalismo y la aparición de la publicidad como una herramienta que fomenta el consumo, generando nuevas necesidades en el consumidor, necesidades que realmente pueden ser inexistentes. El consumismo se ha desarrollado principalmente en esta parte del hemisferio, en el mundo occidental, pero se ha ido extendiendo a distintas partes del mundo. Para algunos historiadores, en la década de 1920 es cuando se comienza a generar este consumismo, y es porque hay una sobreproducción en Estados Unidos motivada por el aumento de la productividad y por una baja de la demanda dadas las condiciones económicas. Así que pues comienza a haber un alto número de desempleados debido a los cambios tecnológicos y a la crisis. Y entonces se encuentra en el marketing, es decir, en la mercadotecnia y la publicidad, una herramienta para incrementar, dirigir y controlar el deseo de consumo y de gasto de la población. El materialismo es una actitud personal que le da importancia a la adquisición y al consumo de bienes materiales. Pero ojo, es diferente, como les digo, del materialismo filosófico. El uso del término materialista para describir, digamos, la personalidad de una persona o incluso de una sociedad, hoy en día tiende a tener cierta connotación como negativa o crítica, ¿verdad? Yo no sé si a usted, cuando le dicen, no, es que usted es muy materialista, pues usted se siente halagado o no. ¿Usted cómo se siente, señorita Ibe?
Generalmente cuando te dicen que eres materialista, Santiago, es porque es algo malo, y generalmente, exacto, le voy a decir algo, lo asocian con hasta con un texto bíblico, y que es que el materialismo es malo, amar el dinero es malo, o sea, y lo
no sacan necesariamente de contexto. Es así, ¿verdad? Mire, es, claro, eso de dónde viene, y es que cuando hablamos de personalidades, de rasgo de personalidad, en las investigaciones de los consumidores se suele considerar el materialismo de dos maneras, desde la personalidad y desde la creencia o el valor perdurable de lo que es ese consumismo o ese materialismo. Cuando uno lo mira desde el rasgo de personalidad, se distinguen tres factores. Primero, no generosidad o falta de voluntad para dar o compartir posesiones con otro. El segundo, es envidia. Es decir, el deseo por las posesiones de otras personas. Y el tercero es posesividad, que corresponde a la preocupación por la pérdida de posesiones y el deseo de un mayor control de la propiedad. Y cuando se habla en términos investigativos de el consumismo o el materialismo económico como creencia o como valor perdurable, entonces se refiere a que adquirir una posesión material funciona como un objetivo de vida, con la creencia de que las posesiones son la clave de la felicidad y que entonces el éxito de una persona puede juzgarse por la riqueza material y la calidad y precio de los bienes que ésta puede comprar. Y ahí es donde posiblemente viene esa connotación negativa. Ahora bien, si uno va a hablar de materialismo y felicidad, pues tiene que tener mucho cuidado, porque en realidad hay muchos estudios que han demostrado es una correlación negativa entre materialismo y felicidad. De hecho, muchos afirman que el materialismo lleva es a la infelicidad. Algunos estudios en Estados Unidos han encontrado que un aumento en la riqueza material ha tenido poco o ningún efecto en el bienestar y la felicidad de los ciudadanos. Sin embargo, ojo con esto, hay un investigador muy famoso que es Maslow, señala que es necesario tener ciertos bienes para poder alcanzar la felicidad. Sin esos bienes básicos es imposible. Pero hay un investigador que se llama Tibor Sitovsky, que le llama este efecto de que con más riqueza usted no necesariamente es más feliz, le llama una economía sin alegría. Y se trata entonces una economía en la que la gente busca incesantemente y sin parar las comodidades en detrimento de sus propios placeres, en detrimento de su propio disfrute. Y entonces aquí entramos como en un campo muy complicado de la economía, y es, ¿realmente necesitamos bienes para ser felices? ¿Podemos ser felices sin bienes o los necesitamos? Y hay grandes discusiones al respecto. Algunos estudios, por ejemplo, sugieren que el materialismo en culturas que son interdependientes y mucho más orientadas con un sentido de comunidad, como por ejemplo pueden ser muchas culturas asiáticas, ese materialismo tiende a mejorar el bienestar y la felicidad. Y de hecho, se han hecho algunos estudios en el mundo occidental donde se ha demostrado que las compras realizadas con la intención de compartir y disfrutar con otros, como por ejemplo irse de vacaciones con la familia o hacer una fiesta en la que usted participa a sus amigos, a la gente que quiere, hace que las personas sean más felices que cuando realizan compras para adquirir posesiones materiales que son de uso individual. Y aquí entonces viene algo muy importante, y es algo que Ivette estaba tocando, y es: ¿el materialismo es bueno o no? Bueno, yo creo que como todo en la vida, ¿verdad? La justa medida, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, como ocurre con las velitas. Si usted lo pega mucho al santo, lo quema, pero si no, tampoco lo alumbra. Así que es importante tener ese balance. Hay quienes dicen que el materialismo económico es muy bueno porque despierta la codicia y que el mundo se ha movido por codicia. Pero entonces ahí uno empieza a rivalizar con quienes dicen que la codicia, muy en línea con lo que vamos a ver, muy en línea con lo que vimos hace pocos minutos en nuestro programa de televisión, No es Pura Ficción. La codicia a veces hace que nos olvidemos de la ética y la moral. Entonces es mantenerlo en equilibrio. Ese era el mensaje de hoy con The Material Girl. No sé si le gustó, Ivette.
A mí me encantó, Santiago, y dicho sea de paso, lo que usted ha conversado va de acuerdo con lo que yo creo. Yo creo que el éxito es la realización progresiva de un sueño, que no se trata solo de perseguir el dinero, sino se trata de ir detrás de sueños, de ir realizándote, de ir creciendo, de ir evolucionando como ser humano en todas las áreas de tu vida. Y si viene como resultado dinero, pues buenísimo, nos lo disfrutamos y nos lo vacilamos también. Pero trabajar solo por dinero, por el simple hecho de dinero, como que esa sea la meta, me parece una meta un poco vacía.
Con ese buen mensaje, nos despedimos. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el lunes en la noche a las 7 p.m. Disfruten esta canción de Madonna.
Muy buenas noches.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.